se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Hoy en la España que madruga presentamos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y también a Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días, buenos días. Saludo muy rápido porque veo a Abigail Lozano muy preocupado.
Vamos, intenso. A Marta García ahí ayer. Está. Buenos días, Marta.
Buenos días y bienvenido el viernes también.
Nos saluda también Félix José Casillas. Buenos días, Félix.
Buenos días y bienvenidos también al fin de semana, que también hay vida.
Bienvenido a la España que madruga, Rubén Amón. Buenos días, Amón.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues estamos todos. Estamos.
Gracias.
Venga, vamos, ligerito. Vamos. Un minuto.
Venga, Abigail, está tenso.
Vale. Está tenso el profesor. Minutos en 20 serán las 8 de la
mañana. Vamos, que hay repaso.
Qué presión, profesor, qué presión.
Sí, claro.
No mucho. Se puede con este estrés, no se puede empezar el viernes. Vamos a las 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana, la primera de las cuales es...
¿Puede decirse que la ley de consentimiento explícito de Montero ha encontrado el pleno disentimiento de los jueces?
La segunda...
¿Entendéis ahora para qué sirve, por ejemplo, el CGPJ y por qué resulta incómodo a algunos gobernantes?
La tercera.
Así que, ¿con qué desfachatez el PSOE y el PP? Sí, Pinopi, decía Latorre, es Pinopi, se han puesto a...
Cuidado, ¿eh? Recién los mensajes de la audiencia, ¿eh? Recién.
Sí, Pinopi.
Era un oyente de Vigo, ¿eh? Oye, José Pinopi. Bueno, hay un mapa con ese tema.
Estás saboteando las preguntas.
No, es que me ha recordado tema. Que lo tenemos pendiente.
Se han puesto a repartirse magistrados y consejeros de Radio Televisión Española como en la subasta de un mercado de abastos. La democracia española no es perfecta. A ver si va a tener razón Iglesias. Ahí tenéis una prueba.
La cuarta pregunta.
¿Estamos saliendo del túnel del coronavirus, como parece, o es el coronavirus un laberinto? ¿Cómo podemos temernos?
La quinta.
Así que del laberinto al 30, como en la OCA, ¿de verdad van a organizarse manifestaciones por toda España para reivindicar el 8M? Hace un año había una disculpa porque el COVID era un misterio, ahora es simplemente inaceptable.
La sexta.
¿Volverá el rey Juan Carlos a España después de su aparatosa regulación fiscal o tendrá que consolarse con regresar a la península ibérica? No me refiero a Estoril, que siempre es una opción, sino a Andorra, con los youtubers y el abuelo Florencio.
Y la séptima y última.
Terminará el juez Llarena dando captura a Puigdemont. El proceso está requiriendo tiempo, pero más tiempo tardó el inspector Javert en apresar a Jean Valjean. Hablamos de Los Miserables. Hoy es viernes cultural.
Vamos a los periódicos de esta mañana. Los periódicos con la nueva regularización fiscal del rey Juan Carlos, que es el asunto prioritario en las primeras páginas, Rafa.
Bueno, desde luego, hoy copa todas las portadas de la prensa. Me imagino las reuniones de portada de ayer, ¿eh? Había temas para hacer 3 portadas por cada periódico, pero irrumpió una de esas noticias que invitan al director a ordenar un titular a toda plana, esa frase tan peliculera. Esa noticia es otra regularización de dinero no declarado por parte del rey emérito, y esa palabra otra está hoy en todos los titulares. Este es uno de esos casos infrecuentes en que la repetición refuerza el carácter noticioso y no al revés, como suele ocurrir. El País, a 5 columnas, Juan Carlos I paga más de 4 millones en otra regularización. El Mundo también a 5, Juan Carlos I paga a Hacienda otros 4 millones de su fortuna oculta. ABC, don Juan Carlos paga 4 millones en otra regularización, y así todos. Lo que aflora con esta regularización son los vuelos privados costeados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans, la Fundación Zagatka, y una cuestión fundamental es que lo defraudado supera con mucho el dinero que tuvo que regularizar en diciembre. Serían esta vez pagos en especie de unos 8 millones. Y bien, permíteme ir ahora a El Confidencial, que es donde a esta hora está la noticia. Abre con esta información firmada por José Antonio Zarzalejos, algo adelantabas hace unos minutos. Juan Carlos I atiende las exigencias de Moncloa y Zarzuela para preparar su regreso temporal. La presidencia del gobierno y la Casa del Rey han trasladado al letrado del emérito que es preciso que realice todos los esfuerzos posibles para reparar las infracciones tributarias que ha cometido y evite cualquier acción penal por posibles delitos fiscales a través de las regularizaciones. Así podría volver temporalmente a España para luego mudarse de nuevo a otro país que no es Arabia Saudí. La idea es evitar una querella criminal y que se inicie una acción penal. Ese sería el peor escenario posible para el emérito.
¿Y qué otros asuntos has encontrado en las páginas de los diarios que devoras cada madrugada?
Qué sobriedad esta vez. Bueno, claro, si yo ahora os digo
a ver, Rafa,
que el acuerdo para renovar el CGPJ está bloqueado, yo creo que me someteréis a una lapidación herciana, me tiraréis piedras hercianas, porque llevo contándoos 2 semanas lo mismo, pero ojo, prudencia, no arrojéis todavía la primera piedra. Me pongo evangélico, porque sí que hay una novedad, y es que quien bloquea ahora el acuerdo es Podemos, que exige un derecho de veto sobre los magistrados nombrados por el PP. En fin, en justa correspondencia, alegan, si ellos vetaron a Roselí de Prada, porque Podemos no va a vetar a los conservadores que les plazca. Lo cuenta La Razón en su portada. Te leo. Titular: Iglesias frena el pacto en el CGPJ al exigir capacidad de veto. Podemos quiere que el PSOE le permita censurar uno de los nombres propuestos por el PP. Génova avisa al PSOE de que no dará luz verde a la renovación si les perjudica. Lo que sí es un hecho es el acuerdo entre PSOE, PP y Podemos para la renovación del Consejo de Radio Televisión Española, que con esto sí se han puesto de acuerdo. Claro, está sumido a la prensa en una suerte de esquizofrenia editorial, por cuanto son hoy las cabeceras habitualmente más afines al gobierno las que elogian a Casado y son las más afines a la oposición las que lo critican. Hoy, por ejemplo, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, escribe un elogio a Pablo Casado. El elogio se prolonga hasta el editorial de La Vanguardia, titulado Un esperado clima de entendimiento. Más parabienes para Casado en el editorial del País. ¡Por fin! Se titula. El País sí que pone algún pero, ¿eh? En cambio, mira qué titular ofrece El Mundo en su portada. PSOE, Podemos y PP entierran en Radio Televisión Española su promesa de regeneración, pervierten el sistema de elección de consejeros y dan entrada a los candidatos más sectarios. Editorial crítico sobre el pasteleo, este término utiliza el editorial, del bipartidismo. Aunque ojo, porque también cuenta otra cosa interesante El Mundo en páginas interiores. Es una información de Juan Malamed que dice que Vox pidió reiniciar la renovación del CGPJ para presentar candidatos. Así lo recoge el acta de la reunión de la Junta de Portavoces del 2 de febrero de 2021, al que ha tenido acceso en exclusiva El Mundo.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
El Mundo no duerme. Y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer.
Pues vámonos hasta Armenia, que hace mucho que no vamos y nos preguntó su capital.
Erevan.
Eso es, Erevan, Armenia. Sí. El primer ministro, sí, sigue siendo Ereván, no hay debate. En Armenia el primer ministro ha denunciado un intento de golpe de Estado. El primer ministro armenio, que se llama Nikol Pashinyan, está en una posición delicada tras la derrota del conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán, cuya capital sigue siendo
Bakú.
Eso es. Bueno, Pashinyan cuenta con el apoyo del Parlamento, pero la oposición exige su renuncia y hay 40 altos cargos del ejército que han pedido su destitución, de momento por carta. En Ereván pasan 47 minutos de las 10 de la mañana y desde allí nos vamos hasta el Pacífico Sur, a ese remoto país pero muy presente en la España que madruga, llamado Vanuatu, capital.
Porvila.
Porvila, hombre, le interesará mucho saber a nuestros oyentes vanuatuenses que la mayoría de la población del país no va a ser vacunada hasta finales de 2023, aunque los trabajadores sanitarios y los más vulnerables de Vanuatu empezarán a recibir las vacunas en abril. La mayoría de sus 300.000 habitantes, que viven en más de 60 islas, no serán inmunizados hasta dentro de 2 años. Parte de los retrasos se deberá a que las vacunas que requieren ultracongelación no son viables en muchas islas del Pacífico. Sin embargo, otros países de esta zona sí podrían estar entre los primeros países del mundo en inocular eficazmente a toda la población, gracias, por ejemplo, a los acuerdos con Estados Unidos. En la República de las Islas Marshall, cuya capital sabéis que es
Majuro.
Majuro, eso es. Pues allí en las Islas Marshall esperan haber inmunizado a toda la población adulta para junio de este año. Y en Palaos, capital
en Jerulmut.
Gentilicio, no me lo preguntéis. Ya llevan inmunizado allí en Palaos al 17% de la población, vale, que son solo 18.000 personas. El gentilicio de las Islas Marshall es Marshallés, y en Vanuatu son las 5 y 48 minutos de la mañana. Y muy rápidamente os llevo hasta Francia, donde está avanzando mucho el modelo cada vez más descentralizado de la crisis sanitaria por regiones, dado la diferencia de contagios entre unas y otras. En París, donde la tasa de incidencia es de 304 por 100.000 habitantes, algo menos que en Madrid, se plantean nuevas restricciones. Anne Hidalgo, la alcaldesa, quiere 3 semanas de confinamiento para la ciudad porque el toque de queda desde las 6 de la tarde no está funcionando. Y hay zonas en París donde han prohibido el consumo de alcohol. En París son las 7 y 49 minutos de la mañana.
Ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor.
Ya mismo Expansión, Telefónica baja dividendo y acelera el recorte de deuda. También ACS gana un 40% menos a causa del frenazo de Abertis. Ferrovial pierde 410 millones por el parón de Heathrow. Meliá planea vender activos tras perder 600 millones. La justicia avala un ERE por COVID de 1.000 trabajadores. Y Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, dice no hay riesgo de sobrecalentar la economía con los estímulos. ¿Te acuerdas como decía nuestro amigo de la brújula? Y usted, ¿cómo lo sabe? 5 días, los bonos de Telepizza, Gestamp, Tendam, Haya y Antonín se disparan. El Euribor marca el cambio de ciclo, el economista. La banca va a perder hasta 5.000 500 millones si hay quitas en los ICO. Y hablando de pérdidas, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué te ha parecido esta transición?
Muy meritoria, profesor.
Muchísimas gracias.
Estoy muy orgulloso de usted,
habla la prensa económica internacional. ¿Por qué? El Wall Street Journal habla de Airbnb, dice que sus pérdidas están aumentando. El Financial Times nos cuenta que las bolsas en Asia siguen cayendo. La columna Lex habla de la salida a bolsa de Coinbase. Y terminamos con The Economist, la revista británica que sale hoy, habla de la competencia entre las grandes tecnológicas y también que la competencia entre Estados Unidos y China va a girar en torno al sudeste asiático.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Ricardo, en el mundo. Un matrimonio ve en el televisor que aparece la señal de Radio Televisión Española. Pero el televisor, en realidad, es la fachada del Congreso de los Diputados, con los dos leones, la columna, etc. La mujer comenta: es curioso que los encargados de despolitizar las instituciones son siempre los políticos. Y así les queda.
Contamos ahora a la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas.
Y comenzamos por regularizar la situación en la Europa League. Son 16 equipos clasificados, 2 españoles, Granada y Villarreal. Especial ilusión para el equipo andaluz, privado hasta ahora de esos vuelos europeos, solo aptos para eméritos del fútbol europeo, porque van a estar en el sorteo equipos como el Manchester United, que eliminó a la Real Sociedad, el Milan, el Ajax o el PSV, todos campeones de Europa. También Tottenham y Arsenal, el equipo este patrocinado por una línea aérea. Así que a eso de la 1 de la tarde vamos a conocer los emparejamientos. Se trata de conseguir victorias para estar en los cuartos de abril. Hay 4 equipos que todavía no han regularizado su situación en la Liga, tienen un partido menos, se tienen que poner al día: Atlético de Madrid, Sevilla, Elche y Athletic. Los Leones, que abren esta noche la jornada en San Mamés contra el equipo con el que el próximo jueves se van a jugar ser uno de los vocales en la final de la Copa, el Levante, que es especialista. Este equipo granota negacionista de victorias para los conjuntos rojiblancos, como ya probó la pasada semana en sus carnes el Atlético de Madrid. Un Athletic que va a jugar el domingo en Villarreal, mientras que no veremos un partido de Liga del Real Madrid hasta el próximo mes, porque el Real Madrid va a jugar el lunes, que ya será 1 de marzo, en Valdebebas contra la Real. Pero el gran partido del fin de semana es el Sevilla-Barça. De momento, para ser el tercer elemento en la Liga, solo ganar sirve sí o sí para seguir en la lucha por los títulos nacionales esta temporada. La Liga mañana en el Pizjuán y el miércoles en el Camp Nou con la vuelta de la Copa. Recomendación, seguirlo por el Radio Estadio. Y se juega el Barça en una semana la Liga, la Copa y el sillón presidencial. El próximo 7 de marzo serán las elecciones, aunque en el concurso de méritos parece claro que el que va a regresar al palco será Joan Laporta, con el consentimiento del socio azulgrana y con un expresidente y candidato a Laporta que anoche pasó por los micrófonos de Onda Cero en el Transistor para mostrar con toda humildad su cara más amable. Lo más complicado será regularizar la situación económica azulgrana y convencer a Messi de que el avión privado está mejor en suelo catalán que volando a París, Manchester o a Emiratos.
Pues como es viernes, llega el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. El tiempo abate petulancias y pondera nuestro progreso. ¿Lo recordaste con el 23F y Chávez Castillejo en el Congreso? Vázquez Lázara te habló de la inmunidad de los eurodiputados. Pera García, de que los mozos no quieren ser politizados. ¿Quiere Celia Cánovas conocer en Podemos? ¿Dónde está el dinero? Y Esperanza Aguirre se va a querellar contra el extesorero. Parece mentira. Para Coscubiela, en el capitalismo están los males. Prefirió Fernández defender derechos constitucionales y prefirió Raúl Gay, colega periodista, las relaciones sociales. Lo que prefiere Hugo Silva, te confesó, es hacer de villano. Hablaste con Ricardo de Vanuatu, qué oyente más lejano. Cercano estaba Jesús de su madre, que ha muerto, qué mal. Y qué bien se te filla, se ha hecho como yo, de YouTube, un canal.
Hasta luego, profesor.
Adiós, poeta liberal.
Llegamos a las 8 de la mañana en 5 minutos. Serán las 7 en punto en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
Muy bien.